SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Hola, muy buenos días. Después de una jornada caótica con todas las líneas de Rodalías suspendidas, la previsión era que en Cataluña se reanudara la circulación de los trenes de cercanías esta mañana, circulación que ayer se interrumpió tras el accidente del martes en el que murió un maquinista de 28 años al chocar su tren con un muro de contención que cayó a las vías. La Generalitat advirtió ayer de que hoy no iba a ser un día fácil para desplazarse en Cataluña, aunque su previsión es que se vaya recuperando la circulación en todas las líneas, excepto en el tramo de la R4 afectado por el accidente de Gelida. Vamos a comprobar cuál es la situación ahora mismo en la principal estación de Barcelona, que es la estación de Sants. Ahí está Pol Valero. Pol, bon dia.
Bon dia. Pues aquí en Sants el servicio no se ha recuperado para nada. No salen trenes. De hecho, los accesos de cercanías de Rodalías están completamente cerrados y desde Renfe nos dicen: recomendad a todo el mundo de momento buscar servicios alternativos porque no están saliendo trenes. Pantallas completamente vacías, en negro. No se anuncia ninguna circulación, por megafonía también se avisa, hay un ejército de informadores diciendo a la gente que todavía no se ha recuperado la normalidad y claro, se ha juntado aquí un grupo de gente que iba a trabajar a primera hora que no ha podido coger el tren, que lo están afrontando como pueden, con indignación y resignación.
Hombre, yo iba a Canet a trabajar y bueno, el tema del accidente, la verdad, pero nosotros también somos afectados y me he encontrado esto, que no, aún no va. En mi caso, esperar y llamar al jefe.
Después de un corte total siempre es difícil restablecer el servicio, sin embargo, algunas fuentes nos comentan que algunos maquinistas hoy no se han presentado su puesto de trabajo.
Estaremos muy pendientes de si se reanuda o no este servicio de Rodalías, que como decíamos ayer mueve a 400.000 personas diariamente en Cataluña. El alcance de ese accidente y la conmoción por la tragedia de Adamuz han centrado las miradas en la red ferroviaria española.
Sostiene Adif que las limitaciones en los límites de velocidad que ayer les fuimos contando, que fueron de 160 kilómetros por hora y de 230 y luego otra vez de 160, son prácticas habituales y que ocurren con normalidad.
José Luis Astre, hola.
Hola, buenos días. El responsable de tráfico de Adif es Ángel García de la Bandera.
Se pueden poner porque se van a realizar trabajos, se pueden poner porque en una revisión se ha inspeccionado y se asegura el confort de los viajeros o porque cualquier trabajador ferroviario ve algo, observa algo que entiende que puede salir de la normalidad.
Asegura Adif que después de los accidentes de Adamuz y del de Gelida, los maquinistas han extremado la seguridad. Los técnicos han pasado toda la noche revisando el estado de las vías de alta velocidad para comprobar si hoy van a poder volver al ritmo normal.
Puente compareció durante más de 2 horas ante los medios junto al responsable de Adif y a uno de los responsables de Renfe. Sobre las causas del accidente, el ministro insiste en que es pronto todavía para saberlas y admite la posibilidad de que el accidente tenga que ver con un problema en la vía.
Hemos detectado alguna marca en el tren que pasó inmediatamente antes del anterior hirio. Ahí también se han detectado algunas marcas, pero las marcas están en los bogies del lado izquierdo. Por mi parte sería muy aventurado decir que las marcas existentes suponen un problema en la infraestructura. Es una posibilidad innegable.
Incide el ministro en que no hay ningún problema, dice, de falta de inversión, de falta de mantenimiento, abre la puerta, eso sí, a gastar más.
Habrá que también tener un debate y ver si efectivamente necesitamos más en mantenimiento. También tendremos que buscar ejemplos comparados con otros países, no solo con nuestra propia historia, y tendremos que tomar decisiones.
Con la vista puesta en el cuarto día de trabajos en Adamuz, empieza el jueves, es 22 de enero. Ya son 43 las víctimas mortales en el accidente ferroviario de Córdoba. Los servicios de emergencia y rescate llevan toda la noche trabajando para seguir despiezando el tercer vagón del tren Alvia, a pesar del mal tiempo. Según la Guardia Civil, aún hay 2 denuncias por desaparición. Isabel Fernández Pedrote, buenos días.
Hola, Ángeles, buenos días. La prioridad es encontrar a esas 2 personas y despejar cuanto antes las vías. Son 31 las personas que siguen ingresadas en hospitales de Córdoba y Huelva, 28 adultos y 3 niños, 6 pacientes siguen en la UCI. Los bomberos de Córdoba siguen trabajando en desmantelar ese tercer vagón del Alvia, pero la lluvia ha dificultado mucho las labores.
Amanece en el que ya es el cuarto día de trabajo, el tercero y último de luto oficial. En Adamuz está María José Martínez. María José, buenos días.
Buenos días, Ángeles. Pues ahora no llueve nada más. De hecho, el cielo está bastante despejado. Nosotros estamos aquí muy cerca del acordonamiento ya de la zona cero, donde siguen trabajando los servicios de emergencia. No paran de ir y venir vehículos. Se escucha perfectamente a la maquinaria cómo está trabajando en el tercero de esos vagones, el Albia, que cayeron por un talud de más de 4 metros, cuando ya se habían retirado los vagones sin estados de Irio, que han hecho posible que se pueda acceder a la zona. La Guardia Civil está trabajando intensamente, también los bomberos, por buscar y cerrar el capítulo de víctimas mortales en este siniestro, en este accidente ocurrido en Adamuz. Como bien decís, al menos hasta ahora hay 43 fallecidos. Había 45 denuncias presentadas en los diferentes puntos de recogida que la Guardia Civil había establecido, y se ha comunicado a la mayor parte de las familias esas identificaciones. Aquí se sigue trabajando sobre el terreno intensamente para poder dar ya respuesta definitiva y despejar esas vías.
A los trabajadores ferroviarios, la reapertura de los servicios de Rodalías les parece prematura, y las intermitencias en los límites de velocidad, en la alta velocidad, insuficientes, y por eso han anunciado una huelga de maquinistas para los próximos días 9, 10 y 11 de febrero. Edu Hernández, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Sí, el colectivo de los maquinistas cumple con su amenaza y pretende ir a la huelga durante esas 3 jornadas de febrero. Hablamos de los días 9, 10 y 11, aunque habrá que ver si se termina materializando, porque el ministro de Transportes, Óscar Puente, está dispuesto a llegar a un acuerdo y espera hacerlo durante las próximas 2 semanas.
Y para ello lo que vamos a hacer es trabajar con ellos para buscar un acuerdo, ver de qué manera podemos dar satisfacción a sus reivindicaciones, con la esperanza de que seamos capaces de que la huelga no se llegue a convocar.
La convocatoria la hace el sindicato mayoritario, en este caso SMAF, y llega en un momento de alta tensión por parte de los maquinistas. Están muy enfadados con los sucesos de esta semana y el fallecimiento de 2 compañeros, 2 maquinistas, después de meses advirtiendo sobre el mal estado de las vías al pasar con los trenes.
Dijo ayer Óscar Puente que comprende sus reivindicaciones y su estado de ánimo y esperan llegar a un acuerdo con los sindicatos.
Lo que no compartimos es que la huelga general sea la mejor forma de vehicularlas. Y para ello lo que vamos a hacer es trabajar con ellos para buscar un acuerdo, escucharles.
En el PP van elevando el tono contra el gobierno.
El PP madrileño culpa al gobierno, pero en Génova son algo más cautos y dicen que el Ejecutivo está desbordado y que no es transparente. Su vicesecretario es Juan Bravo.
Queremos enviar un mensaje de apoyo y respeto y agradecimiento al conjunto de los maquinistas de nuestro país. No confían en las explicaciones que reciben, porque se acumulan las decisiones improvisadas. No merecen a un ministro que diga que se movilizan por su estado anímico.
El Gobierno, la Junta de Andalucía y la Casa Real acordaron el funeral de Estado que se va a celebrar el sábado que viene, el día 31, en Huelva.
Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast.
La gran noticia internacional de la mañana es que Donald Trump ha decidido darle una tregua a los países europeos y retira por el momento las amenazas arancelarias contra quienes desplegaron tropas en Groenlandia.
Anuncia un preacuerdo para la isla del Ártico después de reunirse con el secretario general de la OTAN, con Mark Rutte. Sobre si Dinamarca está al tanto, contesta que asume que Rutte habrá hablado con los daneses porque es un líder fuerte. En su red social ha escrito que es un acuerdo marco sobre el que debatir, pero que incluye el acceso a las tierras raras de la isla y a la cúpula dorada, un sistema de defensa antimisiles.
Rutte ha dicho que está de acuerdo en que defender la seguridad del Ártico tiene que ser una prioridad.
En una entrevista en Fox News ha asegurado que lo que no han discutido es si Groenlandia seguirá siendo parte de Dinamarca.
El gobierno danés ya ha respondido, entienden que el anuncio alumbra algo de esperanza, pero insisten en que la isla no va a formar parte de Estados Unidos. Antonio Martín.
Dinamarca ha rebajado el tono de sus respuestas a Trump, aunque el gobierno del país se mantiene cauteloso e insiste en cualquier caso en que Groenlandia no dejará de ser danesa, que esa línea roja es inamovible. Dice el ministro de Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, que es un atisbo de esperanza el anuncio de Trump, pero que ahora hay que seguir hablando. Y no en redes sociales, sino en una sala de reuniones. Rasmussen tiende la mano al añadir que Estados Unidos sigue siendo el aliado más cercano de Dinamarca, pero ha recordado también que la retirada de aranceles no arregla la crisis y que solo hace que vuelva a donde estaba hace unos días. Ha descartado además que la primera ministra danesa planee reunirse con Trump a corto plazo.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, estaba ayer en el Foro Económico en sustitución del presidente del Gobierno. Se reunió con los empresarios españoles y analizaron, entre otras cuestiones, las consecuencias de ese enfrentamiento de Donald Trump con el resto de economías. Les preocupa la competitividad en Europa y su capacidad de reacción. En Davos está Jordi Fàbrega.
Gobierno y empresarios españoles coinciden en Davos en que la escalada del conflicto comercial entre Europa y Estados Unidos podría acabar teniendo efectos sobre la competitividad de la economía europea. Lo constatan en una reunión coincidiendo con el Foro Económico Mundial aquí en Davos, en la que también han puesto de manifiesto que este contexto puede acabar siendo una buena oportunidad para que Europa reaccione y tome medidas que mejoren su competitividad. Ha sido en una reunión presidida por el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que presumía de los datos económicos de España.
Las buenas previsiones en este 2026, España será por tercer año consecutivo una economía líder en crecimiento a nivel internacional junto con Estados Unidos y además, como he dicho anteriormente, una economía líder en atracción de inversión.
Cuerpo ha aprovechado su estancia en Davos para explicar los detalles del nuevo fondo de inversión que impulsa el gobierno y con el que se quieren movilizar hasta 120.000 millones de euros de inversión privada.
El Parlamento Europeo logró frenar ayer el acuerdo comercial entre la Unión y Mercosur, que busca crear la mayor zona comercial del mundo y que cuenta con el rechazo frontal de los agricultores.
Fue cuestión de 10 votos y tuvo que ver más con la nacionalidad de los diputados que con los grupos políticos. Pero ahora el acuerdo queda paralizado y tendrá que pasar por el Tribunal de Justicia de la Unión para estudiar su compatibilidad con los tratados europeos. Hasta entonces estará en un limbo que podría durar hasta 2 años, pero que quieren que sea lo más breve posible.
El sector agrario se atribuye el éxito de esa paralización. Están convencidos de que es consecuencia directa de las movilizaciones de las últimas semanas y hacen un llamamiento para mantener la presión. Su objetivo es que el Europarlamento lo tumbe cuando toque ratificarlo. Sira Valdés.
Las organizaciones agrarias celebran que la Eurocámara haya decidido elevar a la justicia europea el acuerdo, una decisión que aseguran se ha tomado gracias a las presiones del campo, tanto en las calles como en los despachos, pero el objetivo último es que ese acuerdo decaiga. Por eso defienden el sector tiene que redoblar sus esfuerzos en las movilizaciones de la próxima semana. Nando Durá, de Unión de Uniones, José María Castilla de Asaja y Andrés Góngora, de COAG.
Una pequeña pero importante victoria, fruto del trabajo de seguimiento y de la presión realizada en Europa durante los últimos meses.
Día histórico en Bruselas, día histórico en Estrasburgo, gracias a la presión de las organizaciones agrarias.
Un llamamiento a todos los agricultores y ganaderos a pelear en la calle.
Desde UPA, Cristóbal Cano dice que aún es demasiado pronto para pronunciarse porque la Comisión tiene la potestad para aplicar de forma provisional la parte comercial.
Esa entrada en vigor sería inminente. Por tanto, cuando veamos qué posición toma la Comisión, será el momento de hacer esa valoración.
El problema, dicen, es que de entrar en vigor lo hará sin las cláusulas de salvaguardia aprobadas por el Consejo Europeo.
Hoy por hoy, noticias. Ser Podcast.
Nos vamos hasta Euskadi, Óscar Gómez, Egunón.
Hola, ¿qué tal, Ángel? Segunón.
Y a Castilla-La Mancha, Arianda Burgos, buenos días.
Buenos días.
Hoy en este tramo de radio las noticias van a ser de estas dos comunidades, como algo que está siendo muy comentado, Óscar, el sablazo que se llevaron 4 amigos por 2 marianitos y 2 blancos, sí, en un restaurante de Guecho. ¿Qué les pasó?
Pues sí que se quedaron ojipláticos al recibir la factura de esta cuadrilla, porque hay que decir que, bueno, ya sería caro la mitad, pero es que 44 euros por 2 vermús pequeños, por muy preparados que estén, y 2 blancos de rueda, pues es un sablazo, vamos, de todas las maneras que lo mires. Hay que aclarar que la factura era de 32 euros por los marianitos, son 16 por cada uno y 6 por cada vino. Espero que sería un verdejo bueno, pero claro, son 40 euros y todavía les faltaba el IVA, otro 10%, así que vino la dolorosa y 44 euros. No sé cómo estarán por ahí los precios en Madrid o en otros sitios.
¿Pero 16 aquí, euros por un marianito?
Por un marianito preparado, eso sí, estaría bueno. Pero de estos en vasito triangular, de estos que son pequeñitos, que tampoco es que tenga mucho líquido.
Exacto, que solo no te llega para nada, tienes que tomarte dos para empezar a encontrarte bien, claro.
Dos por lo menos. Bueno, hay que decir que el sitio es precioso, eso sí, no sé si conoces ahí Guecho Punta Galea, el acantilado, sí, sobre la playa de Arrigunaga, sí, unas vistas espectaculares, y el Aizarrota, que es un local clásico de la zona, llevaba años cerrado, se ha reabierto hace unos meses, buen restaurante, comida vasco-peruana, pero no iban a comer, ¿eh? Iban solamente a tomar algo, y por cierto que el lema de este nuevo restaurante es momentos que perduran, seguro que a estos cuatro amigos no se les va a olvidar esta experiencia.
Una mancomunidad va a construir 3 gimnasios portátiles para luchar contra la despoblación y que van a llegar gimnasios que llegarán a municipios de menos de 5.000 habitantes.
Sí, la mancomunidad ha anunciado que concurrirá a una subvención del Ministerio para así financiar el material de estos 3 gimnasios móviles instalados en contenedores de barcos reciclados. Escuchamos a la presidenta de Coms en Marcha, Rosa Melchor.
3 gimnasios móviles que además forman parte también de nuestra identidad porque estos gimnasios están instalados de la transformación de contenedores de los puertos que se transforman efectivamente en unos espacios para efectivamente poder desarrollar actividades deportivas y en los que solamente pagará la mancomunidad el 10%.
La mancomunidad solo aportaría, lo habéis escuchado, el 10% del coste, permitiendo que los municipios más pequeños disfruten también de estas instalaciones deportivas pues de alta calidad y son servicios que de otra manera no podrían ofrecerse.
Pues me parece una muy buena iniciativa. Y hoy, Óscar, que está exquisito, porque primero Marianitos a 16 euros y ahora angulas.
Ahora angulas.
Porque los anguleros han recurrido a los tribunales porque no les dejan pescar en todo el año.
Sí, están cabreados, ¿eh? Son unos 150, ya desde hace años está muy restringida la pesca de la angula, pero claro, es que ahora dicen que va a ser la única comunidad autónoma en toda España, la de Euskadi, donde no les van a dejar pescar. Así que Unai Izaguirre, pues como te digo, está bastante, bastante cabreado. Es el presidente de los anguleros de Euskadi.
Por desgracia, no nos ha quedado más remedio que acudir a los juzgados. Bueno, la actitud que ha tenido el gobierno vasco hacia los anguleros ha sido discriminatoria y básicamente se ha reído de nosotros. A día de hoy ni nos ha puesto encima de la mesa ni una solución, ni propuesta, ni nada de nada. Nos ha ignorado.
Pues nada, que no hay angulas este año.
Pues que no hay angulas. María, entonces a 16 y sin angulas, mejor quedarse en casa.
Sí,
y hacerse, y hacerse un cocido, un puchero. Chicos, hasta luego.
Hasta adiós. Luego.
Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Dani de la Fuente nos propone asistir a una investigación escénica.
Relato confidencial.
El odio está cada vez más presente en el centro de la agenda pública. Atraviesa la política, las redes sociales y la vida cotidiana. Nada nuevo, pero...
En este archivo que construimos sobre el odio, te das cuenta que todas las épocas fueron iguales. La diferencia de esta época tiene que ver con esta batalla cognitiva que hace que no podamos de alguna manera aplacar esas voces que se filtran en distintas situaciones y dispositivos.
Matías Umpierrez estrena hoy Play, Atlas de Odio en Contemporánea con De Duque, una investigación escénica sobre los discursos de odio a lo largo de la historia. Siempre la misma canción, pero hoy reproducida en todos nuestros dispositivos.
Que permitieron que ya no en la feria, en distintas situaciones sociales, calen esos discursos de odio, sino que empezaron a entrar en nuestras casas justamente a partir de la reproducción de esos discursos, a partir de esa palabra en inglés que uno le da play y que aparece de alguna manera la propaganda.
Desde la tradición oral, pasando por la era analógica y hasta la digital, Play desmonta esta sociedad teatral en la que vivimos.
El modo de alguna manera de vivir en esta sociedad del entretenimiento, donde los políticos son creadores de contenido.
El creador y artista argentino interpreta esta pieza que invita a reflexionar sobre los algoritmos, la industria del entretenimiento dominada por las distopías y nos invita a salir de la virtualidad para volver a ocupar los espacios públicos.
Habla de una disolución de lo social.
Agotó entradas con Eclipse, su anterior trabajo, así que no se la pierdan.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.